Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Saludos a todos, muy buenas tardes, Seth. Bienvenidos en el arranque de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 5 de marzo de 2021. Que yo os avanzo que no es un viernes cualquiera, porque juega el Celta, lo va a hacer el domingo en el campo del Alcoraz con motivo de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, porque tenemos jornada para el Guardés y para el Porriño en la División de Honor Femenina, porque, por ejemplo, va a volver a jugar el Pollo Pescamar, que recuerdo descansó en la primera división del Fútbol Sala Nacional Femenino el pasado fin de semana. Son algunas de las grandes citas que tenemos este fin de semana, pero ojo a lo que está sucediendo en la segunda División B. Tenemos abierto un debate importante y yo considero que además interesante. Ya es de manera oficial el partido que se iba a disputar el próximo domingo a las 12 del mediodía en el campo de Obao entre el Corusio y el Racing de Ferrol, partido aplazado, de momento sin fecha para su disputa. Es muy importante este aplazamiento porque quedan apenas 3 jornadas para el cierre del campeonato y este aplazamiento va a suponer que tanto Racing de Ferrol como Corusio tengan que ver cómo se comprimen y mucho además sus calendarios. Y esto abre un debate en el sentido de, ¿debería haberse aplazado esta jornada para que todos los equipos lleguen a las 3 últimas en igualdad de condiciones? ¿Va a llegar en nuestro caso el Corusio en igualdad de condiciones al resto de rivales en la pelea con todo lo que hay en juego para el equipo vigués a las últimas jornadas de este campeonato? Así que hemos escuchado a muchos protagonistas repartidos por toda la geografía gallega a lo largo de esta mañana y por supuesto los vas a poder escuchar aquí en nuestro Deportes Particular para todas las Rías Baixas. Así que arrancamos porque hay, como digo, mucho que contar, tenemos muchos temas y la buena noticia es que estamos los de siempre. Esto es Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilel al frente del control de sonido, está Ricardo de Miguel, te saluda Santi Peón, un beso como siempre, enorme no, gigante para nuestro queridísimo Antonio Estevez, 32 por encima de las 3, arrancamos un apasionante Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Empezamos por lo del próximo domingo a las 2 en el campo del Alcoraz con arbitraje del jienense Munuera Montero, Huesca Celta, partido correspondiente a una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. No va a poder contar el Chacho Coudet con Renato Tapia, que está sancionado, en principio tampoco con Néstor Araujo, que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha, además de los lesionados Sergio Álvarez, David Junca y Enre Mor, que iba a decir que se sigue tratando de una pubalgia en Dubái. Casi merece más la pena decir que sigue de paseo por los Emiratos Árabes Unidos. La buena noticia para el entrenador argentino es que va a recuperar a Nolito. Con esto y con todo, el previsible once inicial del entrenador argentino el domingo frente al Huesca sería el formado por Rubén en portería, defensa de cuatro con Hugo Mayo, Aidó, Murillo y Aro Martín, por delante Fran Beltrán, sustituyendo al sancionado Renato Tapia, con Nolito en la izquierda, Bras en la derecha, Denis Suárez en el enganche y arriba, Santi Mina y Yago Aspas. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Ayer le decíamos a nuestros oyentes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra que teníamos pendiente escuchar la entrevista realizada, iba a decir en exclusiva, pero esto no sería del todo correcto porque al final los que tienen la exclusiva solo faltaba son los propios medios oficiales del club. Entrevista, a fin y al cabo, con el entrenador Eduardo Coudet. ¿Qué rescatamos, Ricardo?
Entrevista muy extensa en la que Coudet reconocía que le resultó más difícil cuando llegó al Celta fue mantener su idea e instaurar su idea de fútbol.
Yo tenía la suerte de conocer el club, de conocer la ciudad, por más que fue durante poco tiempo, pero eso ayuda y ponerse a trabajar y tratar de llevar o de convencer de una idea, de una forma, lo más rápido posible.
una idea de fútbol muy basada en presionar arriba, en jugar y en ser protagonista. Cuando se trata de presionar, Coudet sabe que lo más difícil es convencer a los delanteros.
Recuperar o intentar recuperar el balón lejos de la portería nuestra que correr. Y cuando vos decís de recuperar el balón, siempre lo más difícil de convencer para recuperar el balón son los delanteros, eso de siempre. Pero bueno, es más fácil convencer a los delanteros de correr 10 metros que de tener que correr 50 constantemente, ¿no?
Otra de las piezas claves para Coudet son los laterales. Para él, todos los equipos que quieren aspirar a algo tienen que tener unos laterales con una amplia faceta ofensiva. En este caso, el Celta los tiene.
Creo que lo que son partícipes importantes los laterales en todos los equipos que quieren proponer, en darle una apertura constante. Y si vos te fijás, todos los equipos que proponen, todos los equipos que quieren ser protagonistas, los laterales en ofensiva tienen gran participación. Y bueno, lo nuestro lo tienen.
Una de las cosas que más destacó Coudet en la entrevista es la idea de hacer de Balaídos un fortín, de hacerse fuertes en casa. También le gustaría que la afición pudiera estar animando al equipo.
Es que Balaídos históricamente ha sido un estadio donde a los rivales se le ha hecho muy difícil sacar algo de acá. Y eso es algo que tenemos que tener presente y que lo hablamos constantemente. Y que esperamos tener lo antes posible la afición, que sé que nos va a ayudar mucho.
Eduardo Coudet es muy consciente de que los aficionados del Celta han sufrido mucho estas dos últimas temporadas luchando por evitar el descenso. Por eso quiere ser precavido y cuando le hablan de objetivos no mira hacia arriba. Dice que lo importante es salvarse lo antes posible.
Mi objetivo personal es tratar de terminar esta temporada con el objetivo de tener una salvación tranquila. El hincha de Celta viene de 2 años durísimo, con el corazón en la boca y vamos cumpliendo pequeños objetivos.
Inamovible de su discurso desde su llegada el Chacho Coudet, pero si el Celta en su actual situación clasificatoria es un equipo que debe pelear por la permanencia, ¿qué decir de su rival de este fin de semana, del Huesca, que sí está peleando, sí está metido de lleno en esa pelea por la supervivencia, por seguir un año más en la máxima categoría del fútbol nacional? Vamos a saber más cosas de cómo llega el equipo oscense, el equipo azulgrana, al partido de este fin de semana en el que va a recibir al Real Club Celta. COPE Huesca, Pablo Barrantes, cuéntame cosas de tu Huesca. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas. El Huesca llega con una gran confianza después de haber ganado al Granada y haber empatado la última jornada frente al Eibar. Ha pasado de estar a 6 puntos de la permanencia a tan solo 2 y, como el propio Pacheta reconoce, el Huesca ya lo está tocando. Ha tenido una reacción impresionante las últimas jornadas, de estar prácticamente desahuciado a soñar claramente con la permanencia. No va a haber muchos cambios en el 11 de cara al domingo, probablemente entre Miquel Rico en la medular. Por lo demás, apenas tiene bajas la de Mosquera y la de Luisín, que ya venían sin poder contar para el técnico en las últimas jornadas. Hay muchísima ilusión, se recela por supuesto del Celta, de ese poderío ofensivo, pero aquí solo se habla de conseguir los 3 puntos para seguir escalando posiciones.
Gracias Pablo, nos hablas de ilusión en un equipo como el Huesca, que está en una situación clasificatoria delicada, peleando, como decimos, por salvar la categoría. Pero se entiende este positivismo escuchando a su entrenador, a José Rojo Pacheta. Dice, igual que comentó ya una vez que finalizó el partido en el que su equipo empató en Ipurúa frente al Eibar el pasado fin de semana, que para él lo del domingo a las 2 frente al Celta no es ni mucho menos una final, y ha esgrimido sus motivos.
La cuestión de la final, pues se puede catalogar como queráis, cada uno que lo catalogue como quiera. Yo porque defiendo que no es una final, porque hay vida después. En las finales no hay vida después, se acabó. Y aquí sigue habiendo vida. Entonces, son partidos de máxima importancia y así los está afrontando el equipo.
Un Pacheta que también se ha referido, como no podía ser de otra manera, en la previa de este encuentro, a su rival del domingo. Así habla Pacheta del Real Club Celta.
Tiene 5 jugadores arriba, más Solari, más Enremor, más todos los 5 del que hablamos, ya sabemos que Brais, que Santimina, que Nolito, que Yago, Denis Suárez, es un equipo con muchísimas alternativas, muy buen equipo.
Hay que tener mucha moral y parece que Pacheta la tiene para hablar en estos términos de un equipo que está pasando una temporada complicada, a la que le cuesta muchísimo ganar, pero que es verdad que ha cambiado la cara de forma además notable desde el último cambio de entrenador, con la salida de Michel y con la llegada de Pacheta, que ocupa el banquillo del conjunto azulgrana y que va a recibir, como decimos, el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Estadio del Alcoraz al Real Club Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final,
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Sean Connery.
Muy buena. Buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Oficial, ha quedado aplazado definitivamente el Corujo Racing de Ferrol, que estaba previsto para el domingo a las 12 del mediodía. Ha quedado aplazado por la aparición de, por lo menos hasta el momento, 6 casos positivos por coronavirus en la plantilla del equipo ferrolano. Una plantilla que además está confinada siguiendo las instrucciones del Servicio Galego de Saúde, del Sergas. Y esto, como decíamos al principio, ha levantado un debate que se extiende evidentemente al resto de equipos gallegos que forman parte de este grupo 1A, de este primer subgrupo de la segunda división B, de si debería paralizarse o no la jornada, habida cuenta de que hay muchas cosas en juego y de que tan solo quedan 3 jornadas con esta de este fin de semana para el cierre del campeonato. Michel Alonso es el entrenador de uno de los equipos implicados, del Corujo. Dice que se van a jugar la temporada en los partidos que quedan y que la solución, desde luego, que no es la mejor. Lo dicen declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia.
No nos gustaría ternos que xogar, bueno, pues casi a tempada nunha semana en 3 partidos, non? Porque, bueno, la verdad que bueno, que sería, penso que en ese caso, pues injusto en relación a outros equipos que van a ter máis tempo de descanso, non?
Recuerdo que el Corujo se está jugando ni más ni menos que la permanencia después de toda la reconversión que va a tener lugar durante las próximas fechas en las categorías que van a ser categorías Real Federación Española de Fútbol. Ya no vamos a volver a tener la segunda división B como la conocíamos hasta el día de hoy. Por ello, la solución que propone Michel Alonso es esta.
Una posibilidad de pienso que sería de alguna manera más lógico, ¿no? Que nos llegáramos, que se parara esta jornada, que se aplazara, bueno, que intentar, pues ya digo, estar todos en las mismas condiciones, ¿no?
Más sonidos, más protagonistas en relación a este tema, en relación a este interesante debate. Por ejemplo, Charles Díaz, el delantero del Pontevedra, que se va a medir en un partido con tintes dramáticos en la tarde del próximo domingo en Riazor al Deportivo de La Coruña. Charles lo tiene muy claro, él y el Pontevedra no quieren hablar de aplazamientos, quieren jugar sí o sí.
Lo que queremos todo es jugar, ¿no? Jugar los partidos, porque esto de aplazar partidos, después no sabemos cuándo se termina o si no se juntan partidos ahí entre semana. Pero bueno, el club ya seguramente va a mirar por nuestros intereses.
Y más gente implicada. Yago Iglesias, el entrenador del Compostela, que mañana por la tarde va a recibir al filial del Celta.
Si en esa jornada, que eran más partidos que uno, no se suspendieron el resto, pues si van a seguir esa vara de medir, pues en esta no se debería suspender. Aunque también es cierto que quedando tan pocas jornadas, yo también creo que, bueno, pues que ya desde un principio esta competición con todo esto de parar, empezar semanas libres, venimos de un parón de una semana libre que al final no se jugó ningún partido, bueno, es un poco, un tanto caótico.
La situación a la que hacía referencia a Iago Iglesias, el entrenador del Compostela, es que hace algunas semanas, lo recordaréis, al Guijuelo, si no recuerdo yo mal, se le aplazaron 3 partidos de manera consecutiva, que tuvo que ir recuperando jugando miércoles, domingo. Sí es cierto también que ahora la situación es diferente, en el sentido de que cada vez queda menos para cerrar la temporada, para cerrar la primera parte de la temporada en este subgrupo de Segunda División B, y evidentemente cada vez los equipos están más cerca o más lejos, según se mire, de cumplir con sus objetivos. Veremos en qué queda el tema, en qué queda este interesante debate, pero en principio, a día de hoy, la jornada de este fin de semana se va a disputar. Veremos cuánto tiempo tienen que estar confinados los jugadores del Racing de Ferrol, veremos en qué fecha se pone este Coruxo Racing de Ferrol, que queda evidentemente por disputarse, porque lo que sí está claro es que la última jornada por lo menos debe disputarse toda, teniendo en cuenta que va a llegar todo previsiblemente muy apretado, debe jugarse todo el mismo día y con horario unificado. Así que, como decimos, se va a jugarlo este fin de semana, así que vamos al lío. Mañana a las 5 de la tarde en el Vero Boquete de Santiago de Compostela, Compostela, Celta B, Ricardo.
Sí, partido importante, y Onésimo ha querido hablar diciendo que no es bueno mirar a largo plazo, ni en la vida ni en el fútbol. Por eso está solo enfocado en el partido del Compostela.
Entonces solo pensamos en eso, pensamos en el partido siguiente, pensamos en competirlo, pensamos en que pase mucho de lo que nosotros queremos, y a partir de ahí buscar otro tipo de soluciones si nos hacen falta, pero solo pensamos en eso y no vamos más allá, porque es un en la vida, yo creo, pero en el fútbol en particular, pensar a mucho plazo no te lleva a nada.
También habló Pampín, jugador del filial celeste, diciendo que estos partidos contra equipos gallegos siempre tienen ese plus, esa sensación de como que te hace venirte arriba en estos encuentros.
Y ese plus de jugar contra equipos gallegos siempre se hace más interesante, una rivalidad diferente, esa competición de jugadores que han salido del Celta, bueno, siempre vienen con esa motivación de más. Bueno, lo sabemos. Pero nosotros a lo nuestro, a competir como si fuera cualquier otro equipo y a ganar.
Qué manía de ponerle música de fondo a todas las declaraciones de todo el mundo, que está muy bien para un vídeo, pero para todos que tampoco no hacía falta. También escuchamos a Iago Iglesias, el entrenador del equipo santiagués, el entrenador, me atrevo a decir, que de moda en este subgrupo de la Segunda División B, refiriéndose al filial celeste.
Los números dicen que es un equipo que es el mejor visitante, no lo podemos olvidar. Si analizas la plantilla, ya no solo el número de jugadores que tienen, que tienen una plantilla de 23-24 jugadores, todas las posiciones dobladas, incluso en alguna posición triplicada, y bueno, eso evidentemente pues lo tenemos muy en cuenta, y sabemos que el partido de este fin de semana va a ser complicado, como todos.
Y el tercero de los nuestros en discordia, y nunca mejor dicho, Riazor, domingo, 7 de la tarde, Deportivo de La Coruña, Pontevedra. Vamos a escuchar, Ricardo, a los protagonistas. Por ejemplo, Charles, ¿qué dijo?
Charles dijo básicamente que el partido es una final, que ni Deportivo ni Pontevedra se pueden permitir una derrota.
Una final para nosotros, para ellos también, ¿no? La verdad que en esta competición casi todos los partidos son finales, porque la liga es muy corta. Y ahora mismo ni nosotros ni ellos podemos fallar.
¿Y Luisito, el entrenador?
El entrenador, pues dice lo de siempre. Se suma la filosofía cholista de partido a partido, que yo ya no sé cuántos entrenadores y jugadores se han sumado a ella. Dice que lo único que le importa es el partido del Deportivo de La Coruña.
Después del partido, partido de Riazor, de ver los resultados, se podrás preparar a semana siguiente. Pero pensar que si gañas vas a ter opcións de entrar na pro, que si perdes vas a ter opcións a pelear por descender, e a min eso non me pasa pola cabeza. Eu, donde me desgasto realmente, é pensar como lle podo facer daño ao Deportivo, e como Deportivo non nos pode facer daño a nós.
También le preguntaron a Luisito si le gusta la acción, si le gustan los retos, por cómo llegó al Pontevedra, y respondió muy sincero diciendo que sí, que si la situación del Pontevedra no hubiera sido esta, probablemente no estaría en el banquillo del club.
Sí, a mí sí, a mí gusta me... eu para ir a un equipo onde non teña presión non vou, eso teño moi claro. Gustan os retos complicados, eu non tuve opción de ir a outros equipos e preferín vir ao Pontevedra, porque eu quero estar, eu quero onde este a gusto. Bueno, pois todo o mundo sabe que eu non era tonto, sabía que o Pontevedra estaba nunha situación moi difícil, senón eu non hubiese vivido esta temporada, eso está claro.
Al igual que con todos sus rivales, Luisito respeta mucho al Deportivo de La Coruña, pero les dice que miedo no les tiene ninguno.
toca sufrir, pero eu, como todo acostumbrado, non me preocupe. Ahora mismo Pontevedra vamos a Riazor, son partidos que eu sempre digo, esos son partidos de futbolistas, porque para futbolistas de verdad, eu estou convencido que eu teño futbolistas no meu plantel, futbolistas de verdad, e non teño un respeto enorme ao Deportivo, pero me do cero.
Luisito se mostra moi tranquilo porque sabe de la capacidade de su equipo e sabe que pode competir en Riazor.
Si ti sales a Riazor a sufrir, pois é o primeiro fracaso que podes ter. O que tens é que xoar e facer as cousas cadestras. Despois está en deporte, mellor si o rival é mellor que ti, eu vou ser o primeiro en felicitar aos futbolistas, pero hai que facer o que se adestra. Eu facendo o que adestramos, e tal como veixo os futbolistas, eu estou tranquilo, non, super tranquilo.
La principal novedad en el Pontevedra de cara al partido del domingo previsiblemente será el regreso al equipo inicial de Churre, de Víctor Vázquez, que en principio va a ocupar el puesto de Polbueso. Va a volver, por lo tanto, a la titularidad el futbolista gallego del Pontevedra. Más cosas de la categoría. Ya tenemos el horario, porque este es un partido importante, del encuentro que va a medir al Celta B y al Deportivo de La Coruña. Va a ser el domingo 14 de marzo a las 11:30 de la mañana en el estadio de Barreiro. Se adelanta media hora en referencia al horario habitual que utiliza el filial del Celta, porque recuerdo que ese domingo en Balaídos el primer equipo va a recibir al Athletic Club de Bilbao. Y por último, jornada también este fin de semana en tercera división, con estos partidos para los nuestros. Uno adelantado a mañana sábado a las 7 de la tarde en Alhoma Larosa va a recibir al Rápido de Bouzas. El resto para la tarde del domingo, Estradense Atios, Pontella Ribadumia y Alondras Club Deportivo Choco.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y hasta aquí el fútbol, 52 por encima de las 3 de la tarde. Recuerdo que no tenemos Asobal este fin de semana porque se disputa la Copa en el Wizzin Center en Madrid, pero sí tenemos División de Honor Femenina. Mañana a las 6:30, Málaga-Atlético-Guardés, partido que se va a disputar con presencia de público y con el retorno de Martina Maza, que no estuvo en el partido entre semana en Lanzarote, se incorporó a la expedición del Guardés en Madrid y ya está en Antequera con sus compañeras. Ricardo, ¿qué ha dicho Prades sobre el partido frente al equipo malagueño?
Pues Prades lo que ha dicho es que es muy difícil sorprender a un equipo con el que te vas a enfrentar prácticamente en 4 ocasiones en tan solo un mes.
De cara al sábado, lo cierto es que Rincón Fertilidad llega de una derrota e intentará sobre todo pues sacar esos 2 puntos en casa, que es lo mismo que ansiamos nosotros, que nos vamos a enfrentar 4 veces en 4 ocasiones en prácticamente un mes, ¿no? Y al final es muy difícil, ¿no? Que sorprender a un equipo con el que jugaba tantas veces y con el que al final ya nos conocemos demasiado.
Y en División de Honor Plata, Ricardo, mañana se recupera el Teucro Bordils.
Hemos hablado con Marco Jocchi, el jugador del Teucro. Hola Marco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Marco, mañana jugáis vuestro partido aplazado contra el Bordilis. 2 puntos que pueden ser trascendentales de cara a la segunda fase del campeonato. ¿Cómo calificarías tú la importancia de este partido?
Bueno, yo creo que es un partido vital, ¿no? Es un partido que como bien dices, son puntos que se llevan a esta segunda parte de la temporada y vamos, que luego van a determinar mucho, ¿no? Porque el competir contra los equipos del otro grupo, la salvación va a estar muchos partidos en puntos que en equipos que van a tener con puntos muy parecidos, entonces va a ser determinante sumar todo lo que se pueda para no tener que estar luego pendientes de golaverajes y puntajes iguales.
Supongo que habéis estado entrenando muy duro esta semana para preparar el partido de mañana. Desde fuera se pueden analizar muchas cosas, pero desde dentro quería que me contases un poquito cuáles son las sensaciones en el vestuario.
No, yo creo que el equipo en ese sentido es consciente, ¿no?, de la importancia de estos momentos, de esta situación de la temporada, y el equipo cada día va más, que el equipo cada día está más comprometido, con más ganas de entrenar duro. Y yo creo que también ese es el camino, ¿no?, para poder tener unas buenas sensaciones de cara a estos partidos tan importantes.
Ya en el plano balonmanístico, en el partido de mañana, ¿cuál crees que pueden ser los puntos clave para que consigáis sumar esos 2 puntos?
Bueno, sobre todo salir muy muy duros en defensa, ¿no? Es un equipo que es muy dinámico, que sus ataques son con bastante intensidad, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros nos conseguimos establecer bien en defensa desde el principio, creo que vamos a poder ir controlando bien el partido.
Eso mismo te iba a preguntar, Marco, porque el fin de semana pasado, en vuestro partido contra el Ibiza, lograsteis anotar 31 tantos, una cifra bastante respetable. Sin embargo, encajasteis 38 goles. ¿Crees que la victoria este fin de semana pasa fundamentalmente por mejorar en ese aspecto defensivo?
Sí, te tendría que decir que nosotros somos un equipo que estamos un poco más cómodos en situaciones de ataque, por decirlo de alguna manera, y sí que, aunque en defensa no es que tengamos mucho problema, pero sí que a lo mejor nos cuesta un poco meterle esa intensidad desde el principio, encontrarnos un poco y ayudar a la portería también, ¿no?, que es muy importante en partidos así igualados.
Y ya la última por mi parte, noticia positiva, regreso de los aficionados a las gradas del Municipal, supongo que es una gran noticia para todos vosotros. ¿Crees que puede ser una motivación de cara al partido de mañana?
Bueno, creo que es la mejor noticia, ¿no?, que hemos tenido este año con toda esta situación. Era cuestión de tiempo, ¿no?, esperar a que todo se pudiese solucionar o calmar un poco, y también muy, muy contento por, sobre todo por la afición, ¿no?, que no ha podido venir a ver nuestros partidos, y ya que se puede este partido, yo creo que tenemos que aprovecharlo, y más motivación que esa a los jugadores no podemos tener.
Marco Jokic, jugador del Teucro, que tiene mañana un partido muy importante a las 7:30 de la tarde en el Pabellón Municipal de los Deportes contra el Balonmano Bordilis. Marco, muchísimas gracias por atendernos y, sobre todo, muchísima suerte en ese partido de mañana.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Seguimos con más cosas. Es el turno del deporte de la canasta en la Copa de la Reina, que se disputa en la Fonteta en Valencia. Girona 73, Movistar Estudiantes 55, con 16 puntazos para María Araujo, para la Viquesa, que fue protagonista ayer en esta misma sintonía. Ponemos el foco en el fin de semana. Tenemos jornada apasionante en Liga Femenina 2. Mañana a las 6:30 en Asturias, el Avilés, que pelea por la permanencia, va a recibir al Celta Zorca Recalvi, que quiere confirmar su presencia entre los cuatro primeros para pelear por el ascenso de categoría. Los otros dos equipos de nuestra provincia juegan el domingo. A las 11, Azcoitia Cortegado de Vila García. Y a las 12:30, en Euskadi, el Baracaldo va a recibir al Arxil de Pontevedra. Eso en Liga Femenina 2. En Liga EVA, mañana a las 8:15 de la tarde, en el Municipal de Oporriño, Porriño Baloncesto Base, que se mide con el Costa Ártabra, que es colista de la categoría, es colista del grupo. Y por último, en baloncesto, básquet en silla de ruedas, mañana a las 6:00 de la tarde, en el Pabellón Pablo Beiró de Bouzas, el Ibercon Sanfib, que recibe a Básquet Valladolid.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar coa mayor pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y nos queda apenas minutito y medio para contar un par de noticias destacadas. Por ejemplo, Ricardo, en fútbol sala, después de haber descansado el pasado fin de semana, vuelve a competir, lo hace por el título, lo hace por seguir como líder del grupo, el Pollo Pescamar.
Competirá a las 7 de la tarde y será en el Pabellón de Aseca contra el Envialia.
En voleibol, mañana a las 6:30 de la tarde, en Dumbría, tenemos partido importantísimo para el Vigo Volley, que juega a domicilio en la Superliga Masculina 2 en la pelea por la permanencia, aunque ya nos ha contado su presidente Guillermo Touza durante esta semana ese intento de acuerdo por parte de los clubes de la categoría para que no se produzcan, de la mano de la Federación Española de Voleibol, que no se produzcan este año descensos debido a la situación de pandemia que estamos viviendo y a las dificultades que ello ha generado para la disputa de algunos de sus partidos. Y por último, Ricardo, en atletismo, Alice Finot se ha clasificado para la final del 3000 en Polonia.
Y lo hizo terminando sexta en la primera serie, con un tiempo de 8 minutos, 57 segundos y 28 centésimas.
A ver si siguen los buenos resultados para Alice Finot, que es la atleta francesa del Celta Atletismo, y para el resto de representantes españoles, en concreto gallegos. A ver cómo le va, por ejemplo, a Ana Peleteiro, a ver si puede igualar el buen registro de Belén Toimil, que ya ha conseguido la mínima se ha metido en la final, además del europeo de Torun en Polonia, y ha conseguido la mínima para estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Ricardo, gracias, disfruta el fin de semana.
Gracias a ti, Santi, igualmente.
Nosotros volvemos el lunes con todo lo que dé de sí el fin de semana, y ya adelantamos que va a ser mucho. Feliz fin de para todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.